Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín.
La flor de Nochebuena y el romero de en forma de árbol de Navidad son dos regalos muy populares aquí en Estados Unidos que posiblemente usted compró o recibió de regalo en estas Navidades. Ahora, ahora que ha pasado la fiesta, ¿qué puede hacer con estas plantas? ¿Puede sobrevivir en su huerta? Este es uno de los temas del programa hoy de jardinería. Otros incluyen la causa y cura de hojas amarillentas y cómo cultivar el árbol de tejos japoneses o Japanese yew. Temas Vitales le trae información práctica que usted puede usar en su diario vivir. Yo soy Dolly Martín, maestra jardinera, y me gozo en tener otra vez en el estudio a mi gemela Eileen López, también maestra jardinera. Eileen, bienvenida aquí.
Es un placer estar aquí contigo, Dolly.
Muy bien. Ahora, antes de entrar en estos diferentes temas de jardinería, creo que la palabra de Dios tiene mucho que ver con, habla mucho acerca de árboles en particular, ¿no?
Sí, estoy estudiando el libro de Oseas en estos días y aunque no llegué todavía al último, quería hablar un poquito sobre el capítulo 14, que el libro de Oseas habla de juicio y restauración del pueblo de Israel, el pueblo norte del pueblo de Dios. Y este capítulo cierra con una promesa de completa restauración de Israel, que es algo en realidad futuro. El capítulo 14 es un capítulo memorable en el Antiguo Testamento. Es como un arco iris después de la tormenta. Y como tuvimos tormenta anoche, pensé mucho en eso. Es el completo florecimiento del amor de Dios hacia un pueblo ingrato. Si alguien sabe un poquito del libro de Oseas, habla de el pueblo que abandonó a Dios. Pero Dios es el que triunfó con su gracia hacia el pueblo y la aseguranza de la sanidad. Pero el verso 5 en especial, Israel volverá, dice Dios que Israel volverá hermosa como un olivo. ¿Quieres leer?
Voy a leer 4, 5 y 6 para darle corrida. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano.
Okay. Dios usa
tres árboles. Aquí.
Árboles y plantas para explicar cómo es su amor hacia el pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel va a cambiar completamente después de que Dios les muestra su amor.
Gracia y misericordia. En este caso, no, ellos no merecían
nada.
Al contrario, castigo, pero Dios es tan bueno.
Yeah. Y qué lindo que Dios usa el olivo, que es un árbol frutal, que muchas veces hablamos de árboles frutales, que es muy atractivo y también tiene fruto benéfico. Y también habla de los cedros del Líbano, que el cedro es un árbol fuerte, también atractivo, y su madera es muy útil para construir distintas cosas.
Muy bien, qué lindo. Y vamos a estar hablando más adelante en el programa de otro, bueno, creo que árbol, ¿no? El en inglés se llama Japanese yew, pero en español
tejos japoneses.
Y más adelante. Pero vamos a empezar con las dos, la flor de Nochebuena y también el romero, que son típicas que se regalan para Navidad, ¿no?
Okay. So, la flor de Nochebuena, ahora que ya terminó, y generalmente la gente empieza a sacar todo lo de Navidad de sus casas, ¿qué hacen con esta planta? Bueno, algunos simplemente la tiran a la basura porque no quieren tener nada que ver. Pero los que son más con más esperanza de que a lo mejor su planta va a volver a florecer el año que viene. Desean que eso pase. Y va a llevar un poquitito de tiempo, pero aparte de eso no lleva a otra cosa. Hay que sacarlo afuera cuando llega más o menos marzo o abril. En este momento hay que dejar la planta adentro y empezar a regarla menos, más o menos una vez por semana en vez de tan seguido como antes.
No requiere. ¿Por qué?
No requiere tanta agua ahora. Ya floreció, ya su momento de crisis, digamos, cuando necesitaba mucho nutrición y mucha agua ya pasó. Y entonces está en un época
está
de...
Está dormida.
No es dormida, pero no necesita tanta energía como para dar flor. Y después de marzo o abril, que la temperatura de noche afuera llega más arriba de los 55 grados, entonces hay que poner la planta afuera. Y necesita luz, pero no prefiere luz directa. Uh-huh. O sea, no lo ponga en
sol
directo, uh-huh. pero que sí esté con luz. Y se puede dejar en la maceta o se puede plantar en la yarda, en el fondo o adelante de su casa. Y va a crecer, o sea, no va a quedar igual, el mismo tamaño va a crecer. En la medida que llega un poco más grande, en junio, julio y agosto, uno puede pellizcar las ramas, un poco como hace para el tomate, pellizcarlo para que no crezca mucho, para que sea más frondoso. Ese es el deseo, que no sea con ramas muy altas y chiquitas y delgaditas, sino que sea una planta frondosa. Y después, cuando ya llega octubre del año que viene, es cuando hay que hacer un poco de trabajo, un poquito, traerlo adentro de la casa otra vez. Y ahí necesita 13 a 16 horas de completa oscuridad todos los días. O sea, hay que ponerle alguna manta o algo oscuro para que no le toque nada de luz por 16 horas, 13 a 16 horas seguidas, corridas, y después sacarla a luz, 8 horas de luz, todos los días. Entonces, hay que ponerla y sacarla en la luz.
¡Oh, wow!
Es el único trabajo que hay que hacer. Y después, cuando llega a principios de noviembre, va a empezar a florecer y dar...
¿Cuántos días hay que hacer esto?
8 semanas.
¡Oh! ¡Ay, no!
Así que empezar octubre, principios de octubre, y ya para noviembre, fines de noviembre, va a estar en flor.
Y los jardineros tienen que hacer esto para que nosotros...
Bueno, ellos empiezan de una planta que no floreció todavía. Estamos tratando de hacer que una planta que ya floreció, que florezca de nuevo.
Okay.
Así que no requiere dinero, pero sí requiere tiempo.
Okay.
Sacarlo y ponerlo en oscuridad y después en sol.
Después nos escribe si usted, bueno, si ya lo ha hecho o si el año que viene lo hace con éxito, nos avisa.
Amén.
Yo no lo he hecho y no creo que lo voy a hacer. Ay, ay, ay. Ok, esa es la flor de Nochebuena. Otro que yo recibí de regalo, el romero, uh-huh. en forma de, todas las tiendas lo vendían en forma de arbolito de Navidad. ¿Qué hacemos ahora?
Bueno, quiero recalcar algo que ya hemos dicho varias veces. El romero es excelente para la salud. Así que no lo tire y no lo deje ahí, abandonado. Hasta cierto punto, el romero no quiere que uno trabaje mucho sobre él. O sea, que especialmente no necesita mucha agua.
Al contrario, muere si le da mucha agua. Yo ya maté a dos. Así que esta vez tengo uno y no le voy a dar mucha agua.
Si lo va a trasplantar en una maceta, es lo ideal, es una maceta de terracota, es la maceta de clay,
barro,
porque absorbe mucho más el agua esa maceta y tiene la tendencia a que la planta no se mantenga húmeda y eso es lo que quiere. Esa planta necesita estar sequita, no reseca, pero la maceta de terracotta absorbe mucha agua, entonces no va a permitir que la planta esté húmeda.
Okay.
Si la va a trasplantar, eso es lo ideal. Pero se puede poner en afuera, no sobrevive mucho estando adentro.
Oh.
Así que aunque durante las fiestas lo tuvo adentro y es lindo poder tocarla y sentir el olor hermoso del romero, prefiere estar afuera con bastante sol.
Pleno sol, ya.
Y si lo va a plantar en la tierra, tiene que estar en un lugar donde recibe drenaje, donde hay buen drenaje, no donde se acumula el agua para nada, porque después de una tormenta muy fuerte que se queda el agua en ese lugar estancada, no le hace bien a las raíces y puede que muera. Entonces, es todo, no necesita más. Y úselo. Yo lo uso en té casi todos los días. Le corto algunas ramitas. Si lo deja simplemente con ramitas y le ponen el agua, eso está bien. Si no, si lo corta en pedacitos, en ¿cómo se dice? Muy, muy chiquito, y lo pone en el agua, es mejor porque sale más del sabor del romero. Y es muy bueno para la mente. Es una de las cuatro hierbas que puede evitar Alzheimer's. No sé si cura Alzheimer's, pero a largo, largo tiempo, 20 años del uso del romero con canela y con menta y ginger, esas cuatro, usándolos continuamente, puede evitar de que uno entre en Alzheimer's.
Ginger es jengibre y eso se usa mucho. De paso, yo uso el romero, también cualquier hierba, pero he usado romero para hacer esa salsa de pesto. Entonces, si le gusta la cocina italiana, rapidito le doy a ojo de buen cubero, así, no escrito, mi receta para pesto. Puede usar romero, cualquier, o albahaca, o perejil, o cilantro, el que más le gusta, y no es a gusto, ¿no? Más o menos 3 tazas en la licuadora. Una taza de aceite de oliva, la receta pide pine nuts, que son carísimas, así que yo pongo walnuts en vez de pine nuts. Las nueces, cualquier nuez en verdad se puede usar. Un poco de sal, una media cucharita, o depende de cuánto quiere, media cucharita de sal, y lo licúa, y después lo pongo en, ya sea en la refri o en el congelador, y ahí lo dejo y lo uso cuando
lo necesita para una receta.
Cuando lo puede usar para pasta, como también para pollo o cualquier otra carne.
Y es muy rico.
Muy bien, vamos al... tenemos un minutito más. Empezamos el tema de las causas y cura de hojas amarillas.
Ok, yo tengo en este momento ese problema porque por lo menos en donde yo vivo, en Sugar Land, y en el fondo de mi casa, tengo un sistema de drenaje que está tapado y no he solucionado ese problema. Entonces, eso ha afectado mis árboles frutales que tengo en el fondo de mi casa. Especialmente anoche que llovió muchísimo, tengo un lago en el fondo de mi casa. Pero antes, aún de anoche, ya vi varios de mis árboles frutales que tienen hojas amarillentas. Entonces, investigué bastante. Puede haber varias razones, pero una de las razones es tener agua estancada en alrededor de las raíces de la planta o del árbol. No son solamente los árboles cítricos. En este momento estoy hablando de árboles cítricos, los míos, pero también puede ser para las otras plantas ornamentales, las rosas, cualquiera que está que no está, el drenaje no está bien, y está esa es una de las causas. Otra de las causas es falta de hierro en la tierra, y también combinado con ese problema es el problema de que la acidez, el pH de la tierra está mal. Y aunque a lo mejor la tierra sí tiene hierro, si el pH está mal, entonces las raíces de la planta
no
pueden absorber ningún nutriente de la tierra. Entonces es importante saber eso. Y yo puedo asumir de que el pH alrededor de mis plantas está mal. Y entonces hay que poner algo para ajustar el pH. Entonces, una de las cosas que leí que es fácil, muy fácil, solucionar el problema es sulfur. Ay, ¿cómo es la palabra? Sulfur.
Azufre.
Azufre en polvo se puede poner en el lugar donde cae el agua, la línea gotera de alrededor de la planta o del árbol o de la maceta, que no maceta, pero del arbusto, si todo alrededor de la línea gotera se pone azufre. Y después se riega. Bueno, ahora no necesito regar, pero supuestamente hay que regar para que ese polvo llegue abajo. Y después, a la semana o lo que sea, empezar a poner hierro. Mm. Una vez que el pH, el pH muy alto es alcalino y uno necesita ácido, el pH más ácido para que la planta pueda absorber los nutrientes. Entonces, después agregar hierro. También otros dos nutrientes que pueden causar las hojas amarillentas son el manganeso, y el magnesio, dos que se parecen en el nombre, pero esas tres, hierro, manganeso y magnesio, son los ingredientes que necesita la tierra para que las hojas no sean amarillentas.
Okay. Muy bien, para los en otros programas, algunos nos han preguntado qué es pH, y no me acuerdo, son Es parte de lo que es la acidez o la alcalinidad de las... Y un cuerpo también tiene pH. Todo tiene un pH. Entonces, hay ciertas plantas que requieren cierto tipo de pH, ya sea más alcalino o más ácido. Y para chequear el pH o ver qué pH tiene la tierra, ahí lo venden por dólares nada más, muy muy barato en cualquier tienda
jardinería.
De jardinería. Muy común, lo puede encontrar en cualquier lado.
Es como un termómetro.
Ajá, muy bien. Muy bien, vamos a tomar la primer pausa y otra vez, si usted tiene preguntas, llámenos al 713-520-7900. Tenemos una voluntaria que toma sus preguntas. Si quiere hacernos preguntas en Facebook también, con mucho gusto tomamos sus preguntas. Otra vez, 713-520-7900, aquí en el programa de Temas Vitales.
Que se proteja la tierra, que limpien el mar, que sea la vida más fácil de ganar. No más niños en la calle, no, ni mortalidad. Que no falte comida, que sobre dignidad. Es tiempo de orar, es tiempo de armar un árbol de Navidad, un árbol de Navidad. Un árbol de Navidad que llegue hasta el cielo, que llegue hasta el cielo. Futuro sabe a esperanza y oportunidad. Que puedan los niños crecer en libertad. Ya basta de un mundo en armas, que reine la paz, que el amor a la familia no se pierda jamás. Es tiempo de orar, es tiempo de armar, yeah, un árbol de Navidad, un árbol de Navidad, un árbol de Navidad que llegue hasta el cielo. Unamos las manos. Hay que pedirle a Dios por la paz en el mundo.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Esa fue la canción Árbol de Navidad aquí en Radio Amistad, en el programa de Temas Vitales. Eileen López, maestra jardinera, me acompaña y estamos hablando en este segmento, hablamos de las causas y cura de hojas amarillas en sus plantas o arbustos, incluso sus árboles. Ella mencionó los árboles cítricos. Yo también tengo ese problema en uno de mis árboles cítricos. Pero tengo bugambilia, que tiene... lo curioso es que tiene la flor bella, pero todas las hojas están amarillas. No hay ni una verde. Y la razón, igual que Eileen mencionó, para repasar los que recién nos acompañan, una de las razones es pues demasiada agua. En este caso, la planta está justo debajo de donde cae el agua del techo. Entonces, nombre, la pobrecita no tiene... No sé qué voy a hacer, voy a tener que moverla. Pero anyway, eso es una. Y también para la bugambilia, aunque no es el caso mío, si usted tiene esa flor, en investigando encontré que hay un insecto chiquitito, una araña que se mete ahí y come, y es otra cosa. En mi caso no es eso, pero sí puede ser, si usted tiene bugambilia, que eso cause que las hojas sean amarillentas. La gardenia también la tengo con hojas amarillentas y más o menos la misma cura. Eileen mencionó no tanta agua y corregir el pH. Y agregar, no sé si mencionaste sal de Epsom.
No, también.
Mencionaron en...
Eso tiene magnesio, ajá. Mucho magnesio. Pero de nuevo, hay que poner el azufre primero.
Exacto.
Si
dijo el artículo, si no regula el pH...
No importa qué más le haga.
Si le pone fertilizante, no lo puede aprovechar. Muy bien, y yo tengo también, otra cosa que puede ayudar muchísimo es aerear, no sé si lo digo bien, pero exponer al aire la tierra. Uh-huh. Especialmente si tiene árboles y los árboles cítricos, en este caso, alrededor. Y venden, lo hemos mencionado en el programa, en otros programas, pero venden un aparato que tiene ya los picos, no sé cómo se llaman, pero se pisa y manda un
agujero delgadito
en la tierra. Si usted juega golf, los zapatos de golf son fabulosos, aunque los piquitos son
muy chiquitos.
Necesita uno que sea más de 3 pulgadas. Pero anyway, esa es la idea. Por lo menos, si no tiene otra cosa, use sus zapatos de golf y camine por toda la...
Bueno, eso es más bien para
el césped.
El césped no ayuda tanto las raíces de un árbol o de un arbusto. Necesita agujeros mucho más profundos.
Pero he notado que algunos dicen, mi césped está muy lindo y yo no le hago nada. Pero sí le hago esto, le pongo agujeros una vez al año, no tan seguido.
Wow, yo no lo he hecho. Pero lo he hecho en el pasado. Uh-huh. Y tengo historia fabulosa de, por ejemplo, el árbol adelante de mi casa. Tengo 2 árboles enormes. Y esto ya hace varios años. Pero un año yo puse agujeros, pero ya de un pie de distancia. Entre yo y mis hijos nos turnábamos porque usé un caño delgadito pero fuerte. Uh-huh. Y mandaba el caño a un pie de distancia para adentro, todo alrededor del árbol, por todos lados. ¡Wow! ¿Cómo ayudó al árbol a hacer eso?
Crecer.
Pero floreció, hermoso.
Yeah.
Y en el fondo rescaté un árbol que se estaba muriendo cuando hice eso.
Porque eso permite que cuando llueve, por ejemplo ahora, no se quede estancada tanto. Permite que aire
entre a las raíces.
Especialmente tenemos tierra muy clay. Uh-huh. Aquí es fea. Entonces está muy cómoda.
compacta uh-huh. y no llega el aire
abajo. Uh-huh.
Entonces, ahí póngase a poner agujeros en su césped y especialmente alrededor de los árboles. Y,
si están afectados, especialmente si tienen.
Aunque no están, hojas. Eso le va a ayudar mucho.
Eso es
mucho. Ok, ¿usted iba a hablar acerca de fertilizar el romero?
¿O ya lo mencionó?
¿O hay algo especial para fertilizar el romero? Creo que ya lo mencionó, ¿no?
Solamente una vez por año necesita. El romero es algo fabuloso, no requiere mucho. Una planta ya establecida está hablando. Y bueno, las que se compran generalmente ya están estables, no son chiquititas.
Yeah.
Solamente una vez por año necesita fertilizante. No requiere mucho.
Qué bueno.
Así que, como mi prima me dijo, tíralo ahí y déjalo ahí. Y ahí va a sobrevivir bien.
Y vimos en la casa de nuestra prima de Navidad este árbol de, bueno, en inglés, Japanese yew, tejo de japonés.
Tejos japoneses.
Y nos intrigó, ¿no es cierto?
Sí, tenemos alguna foto, imágenes enseguida que Kevin nos va a ayudar a poner. Es un perenne, siempre verde, y tiene agujas tipo pino, verdes oscuros de una pulgada, para que se den una idea de cómo es. Tiene fruto rojo ornamental que crecen en pequeños racimos. Ahí tenemos algunas imágenes. Y crecen entre 20 a 30 pies de alto. En su lugar nativo, que es en Japón, en Corea y en China, crecen hasta 50 pies. Pero no estamos en su lugar nativo, así que solo de 20 a 30 pies es lo que crecen. Ahí hay algunos. Responden bien a ser podados a una altura deseada y aún en formas deseadas. O sea, se puede podar para que tenga una forma especial. Como por ejemplo pirámide, es una idea. O muchas otras formas para que crezca en el lugar y en el tamaño que uno quiera. Tolera gran variedad de luz y de sombra. Ahí está la imagen de del fruto.
Yeah.
No es propensa a muchas plagas, o sea, crece bien sin ningún problema. Prefiere tierra con buen drenaje, como cualquier planta, pero en especial que no quede húmedo. Prefiere humedad mediano, ni muy seco ni muy mojado. Y son muy buenos para crear un seto en frente de un cerco, por ejemplo, crea privacidad o puede alrededor de su casa para dar un color verde
a la cerca
de la casa.
Yeah.
Entonces, me pareció muy linda la planta. Creo que entre los hispanos no conocemos mucho de distintas variedades y me pareció algo
lo,
muy
lo bueno. Curioso es que no es ancho,
eso.
Es alto y delgado.
Uh-huh.
No tanto como hay no súper delgado, pero sí, no es súper ancho tampoco.
Y de nuevo se puede podar en la forma y en la altura que uno quiere.
Yeah.
Y mi prima que lo tenía en su casa tenía
10 pies por lo menos.
Por lo menos, yeah. 10 o 15 pies de altura y solo hace 5 años que lo tiene. Así que cuanto más años va a crecer más alto. Y ella creo que dice que lo ha podado para que no crezca tan alto.
Uh-huh.
Pero me pareció muy lindo. Y esas frutos rojos, el fruto rojo le da algo muy lindo en primavera.
Uh-huh.
Y los árboles pueden, los
pájaros.
Pájaros les pueden comer de eso y...
Okay.
Y aprovechar.
Así que el árbol
de tejos japoneses.
Me imagino que lo venden en todas las, las jardinerías. Ok, muy bien. Entonces, no sé si usted tiene preguntas o quiere llamarnos. Tenemos tiempo para sus preguntas. Estamos casi a mitad del programa. Así que no hemos hablado de lo que, no sé si quieren escuchar, lo que se puede plantar ahora empezando en
enero,
sí. Si es que crece vegetales y frutas. Quiero mencionar también, y Eileen me va a ayudar un poquito en el siguiente segmento, hablar un poquito de los smoothies y cómo perder peso usando las cosechas de su jardín. Y ahora que estamos entrando en enero, muchos quieren
bajar el peso que subieron durante las fiestas.
Y es no es fácil, pero sí es más fácil cuando usa un smoothie. Entonces vamos a darle unas pequeñas recetas acerca de cosas que, y tome papel y lápiz para anotarlas. Creo que tenemos algunas preguntas también, así que vamos a ir contestando. Así que siga con nosotros y el número telefónico, si quiere llamar, 713-520-7900. 713-520-7900 aquí en el programa de Temas Vitales.
Aleluya, aleluya, gloria dada al Señor nuestro Rey. Aleluya, aleluya, gloria dada al Señor nuestro Rey.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la música de Blessed y la canción Agnes Day. Gracias por estar con nosotros. Estamos a mitad del programa de Temas Vitales. Mi gemela Eileen López me acompaña hoy. Estamos en el tema de jardinería. Ya hemos hablado de qué hacer con la flor de Nochebuena después de Navidad. Hablamos también acerca de el romero y el arbolito que tal vez usted compró o alguien le regaló el arbolito de romero y cómo plantarlo y qué beneficios tiene. Y cómo fertilizarlo una vez al año. Y hablamos de la el árbol, tejos japoneses, y cómo usarlo como para una cerca. En verdad puede servir como una cerca. Y vimos algunas fotos los que están en Facebook. Hablamos de airear o exponer al aire sus árboles cuando tiene mucha acumulación de agua en la tierra o en el césped. Muy bien, ahora, bueno, tenemos varias preguntitas. Vamos a ir contestando y después vamos a hablar un poquito de smoothies. Primer pregunta, ¿qué puede usar para terminar con la plaga de arañitas que están en todas las hojas de su planta de chiles jalapeños? Le felicito porque chiles jalapeños a esta época del año, no, en verdad, es rarísimo que todavía están sobreviviendo. Usted debe tenerlos adentro o no sé, tiene
mejor jardinera que nosotros.
Sí, es verdad. Pero, ¿qué dice Eileen? ¿Aceite?
Aceite también. Yo he usado con bastante éxito el fertilizante de pescado, o en inglés se llama fish emulsion, que es a base de pescado, que es un fertilizante que también mata a los insectos. O sea, sin causar daño
a los benéficos.
Entonces, eso es lo que he usado. También he usado lo del jabón Dawn, el detergente Dawn con
alcohol.
Eso también, si no necesita fertilizante la planta, uso eso para simplemente matar al bichito.
La receta es en un galón de agua, una media cucharita o una cucharita de Dawn, de detergente Dawn, y el último
es de alcohol. Dos cucharitas.
Y puede poner más de alcohol si quiere, pero dos de alcohol está bueno. Ok, y otra es...
Y rociarlo sobre las hojas, la parte de arriba y la parte de abajo, especialmente la parte de abajo de las hojas, hay que rociarlo bastante, una vez por semana por 3 semanas hasta que se mata.
Y otra opción, si quiere comprar, es el aceite de neem, o es un aceite que solo se puede usar en invierno porque en verano mata a las plantas porque las ahoga. Ahoga a la arañita con el aceite. Entonces, pero no es aceite de oliva, no puede ir a echar aceite, tiene que comprar este aceite especial. Muy bien, un saludo de Zacatecas. Gracias, hermana, por estar con nosotros desde Zacatecas, México. Feliz Navidad.
Amén.
Y otra dice, preguntas si puede ponerle mulch a los árboles frutales y cuál es el mejor tiempo para hacerlo.
Cualquier época del año es
todo
bueno.
Todo el año
para que mantiene la humedad y la temperatura de la tierra a una temperatura estable para que no se reseque la planta. También se convierte en tierra buena, en tierra que tiene...
alto contenido orgánico ya.
Se convierte en humus, es una tierra buena, y después se le pone más por arriba. Nunca se tiene que sacar el mulch que se puso el año anterior, déjelo y ponga el nuevo mulch por arriba. Y eso ayuda a mantener, bueno, también hace que... mantiene bajo las malezas que crecen en la tierra, aunque no los ahuyenta por completo.
No, pero
ayuda. Pero más bien es por la temperatura de las raíces de el árbol para que y la humedad. La humedad y la temperatura es muy, muy importante. Así.
Que se quede mantenga. ¿Y qué clase le podemos decirle no usar las que tiene
color fuertes?
Negro, rojo, que no es natural. Los de natural de cedro o de pino, los dos son buenos, cualquiera de los dos. Muy bien, no hay más preguntas, así que si usted tiene preguntas, este es el momento para llamar. Las líneas están abiertas al 713-520-7900. Querías mencionar qué plantar ahora en enero.
En enero, sí, en Houston, bueno, en esta zona 9, y las Georgia y los otros lugares tendrían que esperar hasta que no hay más nieve sobre la tierra tanto frío, pero por lo menos aquí no hemos tenido ninguna helada fuerte. Bueno, tuvimos una, pero la tierra no está helada, el terreno no está helado, entonces hay cosas que uno puede plantar. Entonces, a esta época, remolacha, se puede plantar brócoli, repollo, col, La berenjena se tiene que empezar adentro los primeros 15 días de enero, pero después de eso se puede ir uh-huh. afuera. Uh-huh. Yo no me di cuenta que era tan, se podría empezar la berenjena esta época. Yo pensé que había que esperar más, así que aprendí algo hoy. Uh-huh. Lechuga, ahora mismo, cebolla. Cualquiera de las cebollas, tanto las verdes como las bulbo, los de bulbo. Uh-huh. Chícharo, la papa blanca. Todo el mes de enero la papa blanca, y yo con mucho éxito he hecho he plantado papa blanca por lo menos 3-4 veces mm. y resulta muy bien. Es corta la temporada, ya para mayo se puede usar el mismo cantero para otra cosa porque ya terminó su cosecha.
La papa dulce tarda mucho más.
No, la papa blanca, Irish potato, en 4 meses ya está. O cinco meses ya está, de ahora hasta mayo. Oh. Y ahora se usa el cantero para otra
¿Y
cosa.
¿Y es una enredadera igual que la otra?
No. Es
una plantita.
Plantita, un arbusto chiquito. Mm. Y abajo hay 5 o 6 uh-huh. Papas para cada arbusto, cada plantita.
Plantita. Oh, wow. Ok, nunca he plantado esas.
Calabazón, no, ese no. Nabo, el nabo.
Yo he comprado nabo, he hecho una ensalada para las que quieren una receta, una ensalada con cabbage. Uh-huh. ¿Es cabbage de Napa cabbage o no es lo mismo? O nabo es otra cosa.
Nabo es turnips.
Turnips, no, eso no. Pero cabbage también se puede. ¿Cómo se dice en español?
Repollo es
cabbage. No, y es cabbage. Ok, este es repollo, pero no el regular.
El rojo.
No, este es, parece lechuga.
Swiss chard.
Napa. Yo lo compré por primera vez y la usé junto con kale. Uh-huh. Y hice una ensalada de kale con Napa cabbage y salió bien rico. Se agrega algunas nueces, algunos cranberries, tomatitos chiquitos y el aderezo que usted quiera. También blueberries y cashews. Todo eso se mezcla crudo, no sé, y riquísimo, muy rico.
El col rizado, he tenido mucho éxito en esta zona con col rizado, lo que en inglés se llama kale. Uh-huh. Y me ha durado una planta bastante alta ya, que tiene 2 pies, 3 pies de alto, ya un año entero, que generalmente el col rizado ya para el verano no le gusta uh-huh. el sol. Y por alguna razón sobrevivió uh-huh. y está muy alto, muy grande. Y lo he estado usando mucho, con mucho más frecuencia en las ensaladas. Mezclo mitad de lechuga más suave con el kale, con el col rizado. Y mi familia lo está tolerando bastante bien. Yo me asombré, no les conté lo que estaba poniendo en la ensalada de lechuga y le puse col rizado mezclado, ¿no? Uh-huh. También se puede comer la ensalada solo con col rizado uh-huh. y se vende en el mercado así. ¿Sí? Uh-huh. Pero yo no quería probar eso. Pensé, especialmente si las hojas son de abajo, que son un poquito más duritas. Yeah. Pero las que son más de arriba son más blanditas. En fin. Y he tenido mucho éxito uh-huh. todo. Así que ahora tengo como 20 plantas de col rizado porque nosotros comemos bastante ensalada en casa yeah. y somos bastante gente. Uh-huh. Entonces yo voy todos los días y cosecho del col rizado uh-huh. y es fabuloso.
Y el col rizado es buenísimo para smoothies.
Mm, también.
Ok, no sé si terminó todo.
Sí, ya está.
Ok, hablemos un poquito de smoothies y después tenemos otra pregunta. El col rizado, en verdad, todo lo que usted tenga en el jardín sirve. Pero básicamente la receta típica en la licuadora, ¿no?
Para bajar de peso, especialmente. Okay. O para, ¿estás hablando de?
Sí, para bajar de peso, sí.
Bajar de peso y volver a buena salud.
Yes.
El col rizado es una de esas cosas que es súper alto en minerales uh-huh. y vitaminas. Y es muy bueno para la salud. Ahora, uno tiene que ignorar el color, porque generalmente
verde.
La gente mira el color verde de un smoothie y dice, los que son pretenciosos, en fin, a mí no me importa, pero a mi esposo no le gusta el color verde en un smoothie. Así que si ese es el problema de su familia, le pone blueberries y cambia el color completamente y ahí lo toleran muy bien.
Y, por supuesto, hay que mezclar dulce con vegetal con fruta para que no sea todo vegetal ni tampoco todo fruta. Yo antes me encantaban los smoothies porque era todo fruta. No. Ahí no.
Es muy alto en azúcar y no es tan benéfico para la salud. Es muy rico. Muy rico y sí es saludable, pero es mejor si se pone un poquito de algo vegetal.
Ahora, uno de los vegetales que es más dulce que otros es la zanahoria. Entonces debería poner una zanahoria en cada smoothie porque es bien tolerada.
Pero tiene que tener una licuadora muy buena.
Si
no, tiene que rallar
también
la zanahoria, porque si no es muy
muy duro para hacer. Otros usan el Nutribullet o otras cositas. Bueno, usted use lo que tenga, pero poner algo verde, algo como la zanahoria, poner alguna fruta, ya sea, y puede comprarla, si la compra ya congelada, entonces eso hace que esté más frío, más el gusto sea más rico, porque está frío como un helado, el smoothie. Las strawberries, cualquier berry, cualquiera de las moras, muy ricas.
Ahora, si usa frutas que no tienen mucho sabor, o sea, muchas de las frutas, lamentablemente, que se consiguen en los mercados, han sido cosechadas antes que están completamente maduras. Y yo he encontrado a veces, aunque pongo mucha fruta en el smoothie, todavía no es muy dulce. Eso no pasaría si vivimos en el campo donde se pueden cosechar del árbol y ahí usarlos, porque sería otro gusto completamente. Pero si tiene que ponerle algo de azúcar porque las frutas no son muy dulces, recomendamos miel. Es más saludable antes que ponerle azúcar blanca. Eso no es lo mejor. O también melaza. Melaza es muy bueno.
Muy bien. Ok, vamos a tomar una pausa y después tomamos las últimas preguntas. Si usted no ha llamado, llámenos. Estamos en el programa de jardinería aquí en Temas Vitales con mi gemela Aileen López. Y de paso menciono ahora, para que sepan, vamos a estar mensual. Todos los meses, el último jueves de cada mes. Así que esperamos de que usted pueda estar con nosotros. Y el número telefónico para llamar, 713-520-7900, aquí en Radio Amistad.
Al suelo vi caer una flor que el sol pronto marchitó. Luego el viento vino y fuerte sopló y con él muy lejos llegó. La flor se cae, la hierba muere, invita al viento que se la lleve. Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Es probable que hoy me digas así, la vida debo gozar. Pero el tiempo que vivimos aquí, tan corto es como una flor. Así soy yo, así eres tú, como neblina los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón.
Es probable que hoy me digas así, la vida debo gozar. Pero el tiempo que vivimos aquí.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la música de los hermanos Reyes, Como una flor. Estamos terminando el programa y tenemos ya una pregunta que queremos contestar. Y después, si usted tiene preguntas, llámenos 713-520-7900. ¿Qué puede hacerle a un árbol de naranjas que se le está secando? Este año ya no dio naranjas, es la pregunta. ¿Eileen?
Bueno, yo he tenido la experiencia de que mi árbol de naranjo no ha dado todos los años. Creo que tiene algo que ver con cuando ha pegado una helada aquí en nuestra zona, en Houston, y que pegó una helada justo después de que el árbol dio la flor y que todas esas flores que estaban chiquititas se bajaron del árbol y entonces no dio fruto ese año. Creo que eso es lo que ha pasado en los últimos 5 años. Un año da, un año no da, pero creo que tenía que ver con eso. Pero si de veras está secando el árbol, si tiene que cuidar primero, ¿tiene buen drenaje en la zona alrededor del árbol o no? Y si no, definitivamente aerear la tierra, poniéndole huecos en la tierra todo alrededor de la línea gotera del árbol, y también ponerle azufre en la línea gotera todo alrededor bastante, y después ponerle el fertilizante de hierro, magnesio, manganeso, para que el árbol pueda revivir. Y si puede podar un poquito, aunque no se necesita podar un árbol cítrico. Si de veras está muriendo, yo haría eso para tratar de volver a la vida algo que se está muriendo.
A ver, tenemos otra pregunta que acaba de entrar. Dice, este es un buen tiempo para podar rosales. Dice, los tengo plantados donde hay mucho caliche. Está dura la tierra, ¿qué debo hacer?
No sé lo que es caliche. Si vos buscas eso, caliche. Las rosas en general se pueden podar y deben podarse 2 veces al año. Bueno, por lo menos 1 vez al año. Y si quiere que vuelva a dar rosas en septiembre también. Pero la época cerca del Día de los Enamorados. Si recuerde las rosas y Día de Enamorados, eso es la época una semana antes o hasta 2 semanas antes del 14 de febrero es la época. No quiere hacerlo demasiado antes de que caiga la última helada, porque una vez que uno poda el rosal, a las 2 semanas ya empieza a brotar, y si después cae una otra helada, eso arruina los brotes nuevos del rosal. Así que tiene que esperar hasta más o menos segunda semana de febrero o cerca de esa fecha y podarlo, bueno, dependiendo de la variedad. Hay muchas distintas variedades de rosales. Así que dependiendo de la variedad, si es uno alto, bastante grueso, podarlo a la mitad. Hay algunas variedades de rosales que no se necesitan podar, especialmente las que son miniaturas. No necesitan mucho podarse. La mayoría de las otras variedades servirían bien que se poden por lo menos algo. Okay. Y después, si quiere, en septiembre se podan de nuevo.
Okay. Muy bien, gracias por esa pregunta. Caliche parece es hard dirt, es una tierra dura. Y bueno, todos tenemos lo mismo en Houston, por lo menos. No sé si en otras ciudades es muy dura la. Hay que siempre poner nueva tierra. Esta es una buena oportunidad para ir a comprar y agregar tierra bien de buena calidad a la mayor parte de su jardín.
En invierno, en general, la mayoría de las plantas están queriendo dormir. Así que no es recomendable poner mucho fertilizante en esta época. Hay que esperar un poco, hasta febrero. o por lo menos fines de enero, lo antes que se debería, porque si no, interrumpe ese ciclo que tiene la dormida planta y que necesita dormirse un poco para que después dé bastante flor o hojas o lo que sea, en el caso del rosal, que dé rosas. Pero si interrumpe eso, no ayuda a que la planta sobreviva a largo.
Está cansada, no recibió su descanso correcto. Muy bien. Tenemos otra pregunta y dice, piedra. Gracias, tierra con mucha piedra.
Ok. Hay que aerar un poco. La rosa tiene raíces muy superficiales, muy superficial. Así que si no está entrando aire a las raíces, ayudaría mucho a aerar la tierra.
La tierra, muy bien. Si dices dura con barro y piedritas. Ok, gracias por esa aclaración y gracias por estar mirando en Facebook. Gracias por acompañarnos. Creo que tenemos una última pregunta. Dice, hablaron para decir que... es barro. Ok, gracias. Uy, qué bueno que nos están llamando para aclarar. Necesitamos su ayuda. Siempre podemos entre todos hacer un mejor programa. Así que su participación es muy bienvenida. Tenemos 3 minutitos y yo quiero hablar de algo que yo hice en el último mes y estoy anticipando ahora en la semana que viene que voy a recibir, ordené por catálogo y es la primera vez en toda la vida de jardinería que ordeno por catálogo algo, ordené los espárragos. Así que, pero antes de ordenarlos, yo anticipé, vacié todo un cantero. Aunque no era necesario hacerlo, pero yo quería hacerlo porque decían que es muy importante no tener nada de mala hierba, ninguna maleza en el cantero porque cuando cuando empiezan a crecer los espárragos, y tiene mucha maleza, no, es problema, uh-huh. Es mucho problema. Así que yo dije, no, hombre, aquí voy a vaciar todo y con solo $18 llené todo el cantero de nueva tierra, bien fértil, bien arenosa, bien buena. Y en una semana llegan y se ordena por un set, son 10 plantitas y voy a poner las 10 en el cantero. Y va a pasar hasta 3 años que esté bien establecida para dar, aunque el primer año y el segundo año dan 2 o 3, pero no muchos. Y después para el tercer año ya para 20, duran 25 años los espárragos. Así que estoy anticipando tener una cosecha de espárragos empezando tal vez el año.
Y yo he tenido algo de experiencia con espárragos. Los espárragos expanden, o sea, se desparraman en la tierra y aunque va a plantar solamente 10 plantitas, van a convertirse en 100 plantitas después de 5, 6 o 7 años. Yeah. Se desparraman mucho.
Es bueno, si quiere.
Que al principio va a ser un poco de espárragos, dentro de 5 o 6 años van a ser muchos espárragos. Mm. Así que tiene que dedicarle un espacio para siempre. O sea, una vez que plantó ahí, no se pueden mover.
No tengo ninguna otra planta. No puede tener competencia de ningún tipo, de ninguna otra clase. Solo dedicado a los espárragos. Así que espero que, bueno, les puedo dar algún detalle después de unos meses. Gracias por acompañarnos en el programa de Temas Vitales. Eileen, gracias por darnos su sabio consejo.
Un placer.
Y hasta la próxima semana cuando volvemos con más temas vitales aquí en Radio Amistad. Que el Señor le bendiga y tenga un muy, muy feliz año nuevo.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. radioamistad.net o llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.